Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Bertanelli Arboleda, ex profe de la EPA, egresada de Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, actriz y cofundadora de Párpado Teatro. Muchas gracias, Bertanelli, por estar en UN Radio.
Muchas gracias, Amariles, por aquí estamos. Ah, no, Henry Amariles, con nombre y apellido. Por aquí estamos, sí, como al tanto de toda la movida en la ciudad, en Colombia. Bienvenido a esta conversación y gracias a UN Radio.
¿Verdad? ¿Cómo fue la llegada suya al teatro?
Para ser, como dicen, como casi todos los actores, desde chiquita. No, pero es verdad, o sea, yo era como un ánimo en mí. Yo te dije alguna vez que yo soy, digamos, como la menor de 8 hijos, soy la menor de las mujeres, en el grupo de mujeres. Entonces tuve mucha atención, tanto de los mayores como de los después de mí que siguieron hombres. Entonces yo quedé como con mucha atención en mi familia. Y yo creo que eso me hizo querer siempre buscar mucha atención sobre mí. Y entonces, por ese lado está esa idea de hacer teatro, pues porque de alguna forma el actor en el escenario está para llamar la atención, ¿cierto? Es como ahí, pero sí, mucho trabajo de colegio, con títeres, con pantomima, en el colegio.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso en el colegio?
No, yo estaba metida en todo.
¿En los actos cívicos, en todo?
Todo yo lo veía en forma de imagen. Entonces yo me acuerdo que alguna vez nos estaban enseñando alguna canción como en tercero primaria con las monjas, yo estuve con monjas, me estaba aprendiendo la canción, nos estaban enseñando la canción y de pronto yo le dije a la monja, cierto que esa canción la vamos a representar, eso se puede representar. Y ella me dijo, porque como yo era tan necia y quería estar en todo, me dijo, sí, pero no va a ser usted, porque era porque yo era la que quería estar. Y ese fue como el reto. Ah, bueno, y al fin de cuentas llegamos. Nos aprendimos la canción y en la representación, ahí estaba yo como, ¿sí? Es como un poquito de ser terco.
Merta, pero ¿y cómo pasa eso? Porque es que mucha gente llega al teatro e incluso llegan hasta hacerlo profesionalmente y en un momento determinado desertan, ¿cierto?
Sí, es que es complicado. Eso fue como todo el colegio, pero llegó el momento, digamos, terminando yo el bachillerato, que me metía, o sea, que existía en la Universidad de Antioquia algo que eran como cursos libres, ¿cierto? Y yo me metí ahí, y en ese momento fue cuando se hace la convocatoria para fundar la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia. Entonces ahí fue como pensar, listo, ya, esto es en serio, ya esto es para el resto de la vida. Ya esto es a nivel profesional, ya es meterse con un grupo de otros muchachos que queríamos aprender teatro y con todos los maestros que estaban en ese momento en la de Antioquia a pensar qué es estudiar teatro, cómo hacer un pensum, qué son las materias que se necesitan para aprender del teatro, para aprender a actuar, para aprender toda la historia del teatro, de dónde viene, para dónde va, ¿cierto? Fue como empezar a generar esa carrera en ese momento y ya de verdad pensar en que eso es profesional. Y que a nivel profesional hay que trabajar mucho y se puede vivir de esto, ¿cierto? Que no era ya como todo el tiempo del colegio que era el divertimento solamente. Y yo me acuerdo que empezamos 40 en ese primer momento que se abrió la escuela. Iniciamos 40 personas y terminamos 2.
¿Quiénes? Ofelia.
Miguel Ángel Cañas.
Ah, este fue compañero de Cañas.
Es mi hermanito de
o sea,
de
se conocen hace 5.000 años.
sí, hace 40 años, eso fue en 1980. En 1980 comenzamos 40 personas y terminamos, nos graduamos. Yo me gradué en 1989 y Miguel se graduó creo que en el 90, un añito después, porque Nos tocó toda esa época de la universidad, de paros largos, que nosotros no parábamos, sino que buscábamos sedes alternas para seguir trabajando teatro. Pero ahí fue como donde se nació esa idea profesional, y Miguel y yo somos los más viejitos egresados de la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia.
¿Y qué profe recuerda y qué materia recuerda de esa época?
Pero en ese momento, pues como estábamos apenas armando lo que era como el pensum, lo clave era actuación, expresión corporal y cineatría, historia del teatro. Esas cuatro materias eran como las fundamentales. Empezamos con esas cuatro, pero se fueron agregando, pues ya teníamos que ver también música, que había que pensar en el instrumento, que había que pensar después en el vestuario, escenografía. Ya empezaron a incluirse un mundo de materias que eran necesarias para poder darle como el piso a lo que era el aprendizaje de las artes escénicas. Pero profes estaban inicialmente, pues con los que iniciamos fue Luis Carlos Medina, Mario Yepes, Fernando Velázquez. Esos eran como los tres pivotes con los que iniciamos la escuela allá en la universidad, en la Escuela de Teatro. Y luego ya se sumó Gilberto Martínez, que era incluso maestro de honores, porque él estaba en medicina. Él era un profesor en medicina, pero iba en las tardes, apenas terminaba sus clases de medicina, a trabajar con nosotros teatro en la Escuela de Teatro. Eso fueron como los inicios de la Escuela de Teatro.
Y ustedes pues con el maestro estuvo en varias obras en la Casa del Teatro.
Con Gilberto, sí, después de... No, ya incluso, pues, sin haberme graduado todavía, empecé con trabajos con Gilberto en la Casa del Teatro. Primero con Gilberto, pues como a nivel de director, que uno soñaba tener un director de ese estilo, ¿cierto? Y luego ya se funda la Casa del Teatro, que se funda en el 89 justamente. Se funda la Casa del Teatro y yo me quedo como 17 años ahí en la Casa del Teatro con Gilberto en varios montajes. Y luego ya pues como con otros, es con la Ex Fanfarria, con Deambulantes, con el Ateneo Porfirio. Con varios grupos he estado por fuera, pues, ya de la universidad, después de haber terminado, y en el 2003, creo yo, no me acuerdo si no estoy mal, fundamos Párpado Teatro, que con él hemos trabajado todo este tiempo, ya como grupo sin sede, grupo independiente. Iniciamos como con mucha fuerza en un momento dado, que es cuando se cerró la EPA, ¿cierto? Que eso es parte como de la historia. Yo fui maestra de la Escuela Popular de Arte desde 1984. Se cierra la EPA en el 2005, y muchos de los muchachos que salieron de la EPA como actores nos cogimos en un montaje muy grande que hicimos, de los primeros montajes que hicimos, un montaje infantil que se llamaba Ideas por H, y éramos 14. Así empezó Párpado Teatro, o sea, muy grande de pronto, aunque habíamos hecho ya otro proceso con Eduardo Cárdenas, que es ya mucho más monólogo con él, pero era como muy grande, y era recoger todos estos actores que habían salido de la EPA, que no conocía, que querían seguir haciendo teatro, y ya todo el mundo fue cogiendo como sus rumbos. Párpado Teatro ahora somos básicamente Mario Ángel, que es mi esposo, mi marido y yo. Y para distintos proyectos buscamos personas diferentes. Ahorita estamos mucho, llevamos por ahí 5 años trabajando lo que es performance. Entonces para esto invitamos a ciertos amigos, invitamos sobre todo con la parte audiovisual, que nos ha parecido que es muy importante ya a nivel de performance, que queden esos registros, porque es como lo único que queda de un performance, ya que el performance no va a tener temporadas. Entonces, que haya un audiovisual ahí que esté muy pendiente de eso. Hemos trabajado con, él se llama, si me acuerdo el nombre, Suárez, Daniel Suárez, con él hemos trabajado mucho con esa parte de que quede ese registro audiovisual de las performances. En eso estamos, como en este momento de parte de teatro, con mucha, mucha necesidad de hablar, de mostrar cosas, de decir cosas.
Berta, ¿cómo ha enfrentado Párpado Teatro estos últimos, 13, 14 meses? Todos jurábamos que esto iba a durar 15 días, un mes, y cada semana se alargaba, y cada mes se iba sumando, y ya pasamos el año en una situación bien anómala y que ha afectado mucho, pues, como a la cultura a nivel planetario.
Total, o sea... Yo voy a ser aquí como un poquito sincera, o sea, es total la afectación a la cultura porque sabemos que pues, todo está cerrado, no se pueden hacer temporadas, las clases, incluso con talleres que no tenía, por ejemplo, con diferentes grupos poblacionales también están cerrados. Eso ha sido muy difícil, pero ha proporcionado otras cosas que han abierto posibilidades. Por ejemplo, nosotros, así para, aunque no es tanto Párpado Teatro, y sí, porque Párpado Teatro también ha trabajado con poder sacar algunos textos, tenemos los tres libros de dramaturgia de obras que hemos montado con Párpado Teatro, pues y otros grupos también, pero básicamente de Párpado Teatro. Pero entonces pusimos mucho como la tarea de qué otras cosas podemos hacer. Y hemos trabajado incansablemente, así pues que uno dice que, no más que por ejemplo con libros, el año pasado Mario Ángel, porque Mario pues es que es Mario Ángel aquí en Colombia, Mario Ángel, hemos sacado varios textos. Él pudo sacar un texto nuevo en las becas LEP del año pasado, se lo ganó de poesía, y lo pudimos sacar con Ateneo Porfirio Barbajacor, hicimos una unión y se pudo sacar otro libro. Y por ejemplo, ese libro lo empezamos a trabajar con la escena. Entonces, ¿cómo cada uno de esos poemas se volvió un video, ¿cierto? En la escena virtual. Pero ahí está la escena, ¿cierto? No en la escena teatral, en la escena virtual. Entonces eran una especie de videoartes o de lecturas, ¿cierto?, que se hacían a nivel virtual. Se logró sacar todo el contenido del libro está en videos, pequeños videos de cada pieza, ¿cierto? Eso, por ejemplo, fue un trabajo que nos surgió a partir de estar encerrados, de estar en la cuarentena, y de esa necesidad de que hay que seguir haciendo. Hemos estado como muy al tanto de eso, de qué posibilidades hay para hacer otras cosas que tengan que ver con la escena virtual.
Si algún oyente quisiese ver, por ejemplo, esos videos, ¿cómo podría ser?
En YouTube Párpado Teatro, tenemos casi todos los videos y cosas que hemos ido trabajando, no solamente pues este último año, sino desde antes. Pero es un proyecto que tenemos pequeñito ya para ahorita, la idea es como en agosto, hacer un pequeño festival virtual de videos de performance, ¿cierto? Incluso el último performance que lo logramos hacer en escena, en sala, que fue en los días de la celebración de los días del teatro, alrededor del Día Mundial del Teatro, que se logró con esa pequeña apertura que tuvimos así como chiquitica, sí. Eso fue como un respiro, una pequeña apertura que hubo, y ahí estuvimos y pudimos presentarnos y pudimos mostrar cosas. Hicimos un performance que se llamaba Libres a Media, que tenía que ver como con la expresión de todo lo que hemos venido sintiendo, ese sentirnos supuestamente libres, pero dentro de la casa, libres dentro de la casa, es como libres a medias, esa querer tener la libertad de tocar al otro, pero no poderlo tocar, entonces libres a medias, esa necesidad de pronto de tomar decisiones como frente a la vida de lo que es, sumergirse con otros pensamientos para poder, digamos, navegar estas situaciones. Entonces hicimos un performance, se llama Libres a Medias, salió también en video y no lo hemos sacado todavía por acá, ¿cierto? No lo hemos presentado porque queremos unirlo con otros que tenemos y hacer como un pequeño festival de esos videos, de lo que son videos de performance, como un festival de videos artísticos de parte de teatro.
Eso, digamos, hace, póngale, año y medio, era una cosa que sonaba como muy, muy remota o era algo como medio impensado, que los grupos tuviesen esa mirada hacia lo audiovisual, y en ese momento es como una opción para no quedarse pues quietos esperando que esto pase, porque pues no hay certeza de cuánto tiempo vamos a estar en esto.
Es la opción que tenemos y no nos podemos quedar ahí, lógicamente, pero es la opción de seguir buscando ese camino hacia lo que todavía no existe. Esa es como la frase que tengo ya en estos días en mi cabeza, pues, de que cuál es como esa realidad que estamos buscando, que es lo que no tenemos ahora, ¿cierto? Lo que se está ahorita, además, luchando en este momento, con esa idea de esa equidad, de esa real democracia, de ese sentirse de verdad escuchada, ¿cierto? Pero eso lo permite, eso es necesario seguirlo haciendo, y de ahora la única manera de hacerlo es por este medio. Y ha sido muy rico porque han salido muchas cosas diferentes, nuevas, que nosotros mismos no las esperábamos. He visto cosas muy bonitas desde los grupos de teatro trabajándole a esto, ¿cierto? De videoarte, como la escena virtual nos llama a hacer otro tipo, a tener otro tipo de, digamos, de lenguajes con los cuales dibujar para expresar las cosas que queremos decir. Y ha habido cosas muy bonitas, muy, muy bonitas.
Sí, de alguna manera toca adaptarse a los actuales tiempos, porque, vuelvo y repito, esto empezó, todos creímos que esto duraba 15 días.
Sí.
Ya pasamos el año y no hay certeza de que en 6, 8 meses ya esté todo normal.
No, nosotros estábamos, en el momento en que empezó la pandemia, estábamos en temporada de las muchachas Thor, que íbamos, terminábamos ese sábado, eso fue el 13 de marzo, creo, 13, y al 19 de marzo teníamos ya los tiquetes para irnos a Mendoza a un festival y íbamos a presentar la obra. Eso, ¡pum! ¡Truco! O sea, pero yo estos días decía yo, ¡uy! Yo sí soy de buena en la vida, porque a punto de cerrar pues todos los teatros, iniciar la pandemia, estaban en la escena. Abrieron ahora un poquitico y ¡pum! Me tocó la escena otra vez. O sea, estar ahí otra vez con el público, encontrarme con la gente. No, eso fue como un helado en medio de un desierto.
Y hablando de helado, mañana va a haber como un performance o...
Sí, esto se venía hablando hacía un rato. Hay una parte que se llama el grupo, espérate, se me fue la frase, es Red de Teatros Sincero, que somos alrededor de por ahí 30 grupos, agrupaciones que trabajamos con el arte, con la cultura, en danza, en teatro, en plásticas, sin sede, cierto, distinto a las salas de teatro que existen en Medellín. Entonces, en el grupo se venía hablando de cómo muchos estábamos participando en cosas, pero muy independientemente, pero cómo hacerlo ya como grupo, como red. Y alguien surgió con la idea, hagamos como un performance, ¿cómo lo hacemos? Y empezó a salir la idea de este que se va a es como el camino de los peregrinos, quedó como así de pronto el nombre, pero es esa necesidad de generar unos gestos, generar un movimiento que dé cuenta como de eso que nos está pasando tanto, de cómo nos estamos sintiendo aprisionados, atrás, así como si nos quisieran meter debajo de la tierra para no escucharnos, ¿cierto? Pero hacer como una imagen muy potente de esa necesidad que tenemos de estar juntos para poder ser escuchados. Y de ser escuchados no solamente con palabras o con sonidos o con arengas o así, sino de ser escuchados desde la imagen misma. Como la imagen sea la que hable de esa necesidad de ser tenidos en cuenta, de encontrarnos en ese verdadero diálogo de convivir con el otro. Porque es que es de la única manera que podemos generar nuevas cosas. Si nos seguimos cerrando entre paredes y si nos seguimos cerrando a nuestras ideas, no vamos a generar cambios ni transformaciones. Entonces surge esta idea para mañana. Se está citando a las 9 de la mañana yo todavía me estoy resistiendo un poco al nombre que se le está dando ya.
Al Parque de la Resistencia.
Al Parque de la Resistencia, porque es que esa resistencia me parece a veces tan dolorosa y los deseos me parecen tan bacanos. Uh-huh. Entonces todavía me resisto a decirle Parque de la Resistencia. Y quiero seguir diciéndolo en el Parque de los Deseos, porque es muy bacano que nos encontremos en el Parque de los Deseos y pongamos todos esos deseos a confluir ahí, a hervir ahí para que salgan.
¿Verdad? ¿Y se necesitan personas que puedan participar ahí como extras o algo así?
Sí, o sea, de pronto cuando yo puse lo de anoche en Facebook lo de ayuda, no era tanto como una vaca o como una ayuda económica, sino hablaba más de esa necesidad de convocar, de que lleguen personas que quieran estar ahí acompañando este caminar de los peregrinos. La idea era llevar ropa blanca que no le dé temor llenarla de barro, ¿sí? Camiseta, de sudadera, zapatos también que no le dé temor llenarlos de barro. Y solamente es eso, llenarnos de barro, como esa idea de, puede ser muchas cosas, porque puede ser esa idea de la madre tierra, puede ser esa idea de cómo nos quieren tapar con tierra para que nos leemos, puede ser muchos significados. Pero tener ese contacto, digamos, con el barro, con la arcilla, es tener ese contacto con la tierra, ¿cierto? Por un lado, y no hablemos de las cosas extras que pueden pasar con el barro, que son deliciosas. El barro te puede limpiar la piel, entonces, si hablamos de cosas triviales. Pero es esa imagen de sentirnos como la tierra. Y estar allá con el tapabocas rojo, y estar ahí. Hay un grupo de personas, pues de los del grupo de teatro independiente, la red de teatro independiente, que está organizando cómo armar ese caminar, porque no es un caminar común y corriente, sino con un ritmo que lo van a marcar una música. Unos compañeros en música hicieron toda una pieza musical para acompañar ese caminar. Entonces es caminar en grupo. Hay un momento en que hay una pequeña coreografía, pero es que es muy sencilla, que es como eso que lo va derrumbando a uno. De pronto el mismo peso de la tierra lo va derrumbando a uno, pero de pronto en el encuentro con la mirada, con los otros, me vuelvo a levantar y sigo caminando. Es solo eso. Y el pequeño recorrido va del Parque de los Deseos al punto cero, que es donde se está haciendo la gran en toma cultural de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde hay música, la banda sinfónica esta nueva que salió, todo lo que son muchos muchachos de la red y de música de la ciudad van a tocar ahí. Va a haber mucho evento cultural mañana de 10 a 4 ahí en el punto cero. Pero con el camino de los peregrinos sale del Parque de los Deseos para llegar allí.
Y eso lo van a grabar.
Es una pues familiares, amigos, que se sientan listos. El camino es tan largo, el trayecto. De ahí de los de deseos al punto cero no es tan largo, llevar el ánimo puesto para estar acompañándonos en esa representación, en ese caminar, en ese buscar, en ese deambular, digamos, un poco de ir lento, de ir con la música, de ir viendo esos pensamientos y sintiendo cómo podemos ir transformando todo eso.
¿Verdad? Y le iba a preguntar, ¿lo van a grabar o lo van a transmitir por streaming? Por si alguien que está en otro país quiere acompañar ese
peregrinaje. Sí, dentro del grupo hay pues como tres, ¿cómo se dice? Tres líneas. Hay unos que van a hacer fotografía, otros video, y hay un grupo que ahí están trabajando para encargarse de hacerlo de pronto por Zoom, o por YouTube, poderlo transmitir, o por Facebook Live, hacerlo mientras que va ocurriendo, poderlo ir mostrando. Esa es la idea, esperemos que eso sí funcione, porque vos sabes.
Sí.
¿Cierto? Pero sí, dentro del grupo de la red de teatro independiente hay distintas personas que se van a encargar como de esto, incluso de la parte ya logística de estar allá, de poner el plástico para no volver todo nada, y la gente que se quiere echar el barro está ahí, el barro para que se lo puedan echar encima. Solo llegar con la intención de acompañar, la intención de la comunión entre personas que vamos buscando una transformación, y ponerse el barro y el tapabocas rojo.
Muchas gracias a Bertanelli Arboleda por estar en Voz en el Espejo.
No, gracias por permitir que sigamos comunicándonos. En eso estamos.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.